porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 28 de julio, no llegan las salidas en el Athletic. Terzic sigue trabajando con 30 jugadores a la espera de que lleguen los mundialistas. Markle Francia, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl, ¿qué tal? Son 33 jugadores en total, por lo que el técnico alemán tendrá que hacer al menos 8 descartes. Hoy en Lezama, ausencias de Vivian y Vesga, mientras que Yalo y Gorosabel se han entrenado al margen con Iñaki Williams ya reincorporado al grupo.
A los Leones les restan aún 4 partidos de pretemporada, los mismos que ya han disputado, aunque eso sí, el nivel va a ir subiendo con los duelos ante Racing, Burgos, Atalanta y Olympique de Marsella. Precisamente en esta ciudad nació el nuevo seleccionador galo, Markel.
Así es, Zinedine Zidane, que ha sido presentado oficialmente como sustituto de Didier Deschamps, dirigida a los Blues por lo menos hasta 2030.
Y esta mañana, bueno, este mediodía prácticamente, hemos conocido que el Rayo Vallecano, atención, se queda sin estadio.
En efecto, la Comunidad de Madrid, que extingue la concesión de Vallecas al club franjirrojo para acometer obras urgentes y garantizar de esta manera la seguridad del público.
Todo esto a poco más de 2 semanas de que empiece la Liga, ¿eh? Veremos en qué estadio juega el Rayo, porque el Atleti, por ejemplo, les visita el 11 de octubre.
En Segunda Federación hoy tenemos cita con Jon Castrillo, que lleva menos de una semana enfrentando y entrenando al frente de la Sociedad Deportiva Amorebieta.
Hemos quedado también con Alexander Esteban Silva, el preparador de la Sotera de Santurchi, porque este sábado ejercen de anfitriones en la 10ª regata puntuable de la Liga CT.
Tenemos que felicitar también a Egoitz Villuesca porque ha conseguido el bronce en los X Games celebrados en Nueva Orleans. Una muesca más para el joven bilbaíno de 16 años.
El proyecto Vizcaya Sokatira Landus da sus frutos con la participación de más de 2.200 chavales y chavalas en 3 años que garantizan así el relevo generacional en este deporte.
Pelota mano, pala, cesta y la vela también tendrán un hueco en nuestro programa en el que ya pueden participar a través de mensajes de opinión, como siempre, en nuestro 688-89-36-35.
Alguno ya estaba escribiendo en nuestro WhatsApp sobre posibles descartes del Athletic. Lo digo para ayudarle a hacer el trabajo a Terzic, que va a contar con 33 jugadores y los tiene que dejar, entiendo que como mucho, en 25. Así que nada, sobre el Athletic y sus descartes, por ejemplo, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. Nos pueden escuchar a través de nuestra web, radiopopular.com, nuestra aplicación. Incluso por radio convencional nos pueden seguir escuchando, que estamos ahí, en AM y en FM. 1:35, hasta las 3, como todo el verano, arranca nuestro Oye Cómo Va.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Las zapatillas deportivas a Butarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque a Butarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas a Butarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Zucaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Zucaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Arrancamos en nuestro Y Cómo Va hablando del Athletic, que se ha ejercitado esta mañana en Lezama antes de que apretara el intenso calor. 38 grados marca ahora el termómetro de Radio Popular, al sol también es verdad, igual hay un poquito menos, pero el caso es que una jornada calurosa como nos venían avisando. Estamos a poco más de 3 semanas para que el Athletic arranque la liga ese 22 de agosto a las 5 de la tarde en Samamés. Esperemos que en un día que no sea como el de hoy, por el bien de todos. Y los Leones, Markel, que se siguen ejercitando en Lezama, hoy con algunos nombres propios.
Exacto, hoy ha sido la segunda sesión de trabajo de la semana, la última antes de enfrentarse mañana al Racing en Laredo. Y los nombres propios que menciona son los de Álvaro Yaló, Andoni Gorosabel, Dani Vivian y Mikel Vesga. Todos ellos se han ausentado del entrenamiento, pero cada uno con diversas razones. Los dos primeros nombres que hemos mencionado, los de Álvaro Yaló y Andoni Gorosabel, es cierto que no han entrenado con el grupo, pero sí que han tocado balón al margen, con lo que preveemos que puede que su recuperación y su reincorporación al grupo puede darse en los próximos días.
Claro, lo que pasa es que mañana hay partido en Laredo contra el Racing y no van a estar. Dudo mucho que estén el sábado frente al Burgos, no hay ninguna necesidad. Y ya nos iríamos al siguiente compromiso, que estaríamos hablando el día 9, domingo 9 de agosto contra el Olympique de Marsella. Ahí podrían reaparecer.
Reaparecer y en el caso de Gorosabel estrenarse como sí. León en la pretemporada, porque aún no ha disputado ninguno de los amistosos. En el caso de Dani Vivian, sigue recuperándose de su lesión insercional en el aductor largo de su pierna derecha. Esto es lo que anunciaba el club el 16 de julio en el parte médico de Dani Vivian, que se lesionaba el mismo día que Marouane Sanadi. Un Marouane que ya está recuperado, pero Vivian que continúa recuperándose. Y el otro que se ha ausentado es Mikel Vesga.
Todos sabemos por qué.
Exacto, lo comentamos nosotros en el día de ayer en este Oye Cómo Va, y es que parece que está en la rampa de salida y que su salida se efectuará en los próximos días.
Bueno, pues esperamos a que se confirme esa salida de Mikel Vesga, que va a aligerar un poco ese centro del campo que está cargadísimo ahora mismo por parte del club bilbaíno. Y también destacar que hoy Iñaki Williams ha estado con el grupo. Ayer volvía al trabajo, lo hacía en el gimnasio, pero a las primeras de cambio se habrá aburrido y habrá preferido entrenar con normalidad sobre el terreno de juego. Un Iñaki Williams que no creo que se estrene mañana, veremos el sábado, y si no también sería el próximo domingo contra el Olympique de Marsella. En el último partido, por cierto, vivimos la lesión de un ex León, de Imanol García Albéniz, que ya hay parte médico.
Exacto, la Sociedad Deportiva Eibar ha publicado hace escasa media hora el parte médico de Imanol García de Albéniz y dice lo siguiente: el club armero, que durante el último encuentro Imanol García de Albéniz sufrió una torsión en el tobillo izquierdo, un Imanol que nunca ha tenido buena suerte con las lesiones y esperemos que sea lo menos posible para el ex León Imanol García de Albéniz.
El caso es que Terzic está entrenando ahora mismo con 30 jugadores a la espera de los tres mundialistas. Nos vamos a ir a 33 y ya sabemos que hay que hacer varios descartes, ¿no?, para dejarlo aproximadamente en 25. Mm. Nos sale que hay que restar de la ecuación 8 jugadores. Y claro, bueno, pues todos más o menos tenemos en la cabeza quiénes pueden ser, por lo menos el grueso, ¿no?, de esos 8 que podrían dejar hueco. Uno es el propio Vesga, del que venimos hablando, que parece cercano a firmar con el Almería. Julen Aguirre-Zabala, sabemos que está en el mercado, no lo han dicho oficialmente, pero el Athletic quiere hacer caja y sabe que es un portero que puede dejar algo de dinero en las arcas del club.
De hecho, Julen sí que entrena con sus compañeros habitualmente en el día a día en Lezama, pero no disputa los amistosos de pretemporada. Siempre son Alex Padilla y el portero del Bilbao Athletic, Mikel Santos, los que están vistiéndose de guardameta rojiblancos.
Bueno, pues blanco y en botella suele ser leche. Julen y Vesga, dos que estarían en la rampa de salida. Luego, bueno, pues del filial, Johaneko, Gif y Hierro, lo normal es que no continúen con la primera plantilla. Habrá que esperar por si tiran la puerta abajo en estos 4 partidos de pretemporada que aún restan, la mitad de lo que se ha jugado. Y a partir de ahí, bueno, Egiluz está lesionado, que podría ser otra de las salidas. Monreal, estando los 4 centrales bien, hay que esperar la recuperación de Vivian, pero estando los 4 centrales bien, se supone que tampoco va a tener hueco.
No, yo creo que su rol sería más el de quinto central, que salvo imprevisto como el que pudimos tener la pasada temporada en esos cuartos de final de Copa ante el Valencia, en los que debutó Monreal en Mestalla y más adelante hizo lo mismo ante la Real Sociedad en las semifinales también de la Copa del Rey, por lo cual prevemos que Monreal tenga ese rol de quinto central participando normalmente en el Bilbao Athletic. Y otro nombre, que es cierto que parece más bien un fantasma por Lezama, pero es el de Unai Vencedor, que no se cuenta en el club con él, se le está buscando una salida, pero que de momento sigue, no se entrena con los compañeros, pero sí que está en Lezama.
Lo normal es que le busquen una salida y si no, incluso gratis, pero vamos, no tiene ninguna pinta de que vaya a estar en la plantilla a las órdenes de Terzic. Nico Serrano, yo creo que sí puede tener ahí un hueco, pero también va a tener que ganárselo. Y luego es cierto que hay 3 laterales derechos: Hugo Rincón, Areso y Gorosabel. Claro, va a contar con los 3 Terzic.
Hombre, teniendo en cuenta la posición, está claro, y la polivalencia de los 3, y es que básicamente los perfiles son claros y simplemente pueden jugar y actuar de laterales derechos. En el caso de Rincón, viene de una cesión en Girona, un Girona que descendió, pero bueno, Hugo Rincón dejó acciones como ese gol contra el Athletic en Montilivi. Después Jesús Areso, se realizó una gran inversión por él el verano pasado, se pagaron hasta 12 millones de euros a Club Atlético Osasuna. Y por otro lado tenemos el caso de Andoni Gorosabel, que sí que se habla que entre estos 3 sería el descartado y por el que el Athletic estaría ahora mismo escuchando ofertas.
Lo que sucede es que el año pasado fue el más regular,
claro,
de los laterales derechos del Athletic.
Y era el de confianza para Ernesto Valverde cuando llegaban los partidos importantes.
Pero ha cambiado de entrenador el Athletic y Terzic tendrá sus preferencias. Veremos a ver qué sucede, pero todos estos nombres seguro que están en la hoja, en la agenda de Edin Terzic para ir, bueno, pues tachando y dejando una plantilla de 24, 25 jugadores como mucho, porque recordemos que no hay Europa este año, ¿eh?, que solo,
exacto,
tenemos Liga y Copa.
Son solamente 2 competiciones y quizás donde podamos ver también alguna que otra salida es en el centro del campo, porque más allá de la baja de Mikel Vesga, ahora mismo el Athletic cuenta en el centro del campo con Jaureguizar, Prados, Rego, el propio Selton, Ruiz de Galarreta, Gere Navarrena, que vuelve de la cesión del Castellón, Sancet y Pello Canales. Son muchos nombres, muchos jugadores. tres de ellos, como lo pueden ser incluso cuatro, como lo pueden ser Rego, Selton, Grenabarrena y Canales, tienen que sumar minutos para continuar progresando como futbolistas. Entonces veremos cuál es la decisión que toma el club y toma Edin Terzic en la parcela del centro del campo, donde ahora mismo hay overbooking.
Bueno, de momento Terzic ha contado con 25 jugadores hasta la fecha. Veremos si mañana en Laredo contra el Racing de Santander pues amplía esa lista o vuelve a contar con los mismos. Ya comentábamos ayer que hasta ahora solo hay tres jugadores que han arrancado siempre como titulares, Padilla, Geray y Guruceta. Y bueno, pues lo normal es que vuelvan a estar en ese partido de San Lorenzo frente al Racing de Santander, donde, por cierto, no vamos a ver a Íñigo Vicente, que hay mucha gente que esperaba ese duelo con morbo, pero habrá que guardar a la Liga.
Sí, porque además el amistoso de la pasada pretemporada, el año pasado, ya deja Íñigo Vicente, incluso, si no recuerdo mal, una pequeña discusión con Ollán Sancet en dicho amistoso. Un Íñigo Vicente que viene de realizar una espectacular temporada en segunda división, pero que de momento no se enfrentará al Athletic Club de Edin Terzic.
Bueno, pues mañana ese partido a las 7 de la tarde frente al Racing. Sí estará el Búfalo, pero no estará Íñigo Vicente, que es un jugador con una gran calidad, pero que ha estado en el Racing en segunda muchos años, ahora ha conseguido el ascenso y tampoco le ha fichado ningún equipo de primera. Lo digo porque mucha gente a través del WhatsApp en nuestro programa siempre decía que el Atleti le tenía que recuperar, que había que ficharle. Y bueno, pues no lo ha hecho el Atleti, pero tampoco lo ha hecho ningún otro equipo de primera división.
No, es cierto que la realidad es esa, que ningún club de primera división, ya no solamente el Athletic, los clubes ya sentados en primera no apuestan por el Derio Tarra y un Íñigo Vicente que se estrenará como líder del proyecto del Racing en primera división.
Bueno, mañana a las 7 ese partido, luego quedará el próximo sábado a las 7 en el plantío el Burgos Athletic. Domingo 9 de agosto a las 5 y media de la tarde, Olympique de Marsella Athletic. Aquí ya subimos el nivel. Los dos últimos ya son test serios para ver cómo llegan los leones, ¿no? Dos pruebas cuasi definitivas para poder entrever el 11 de Terzic y, sobre todo, bueno, pues sus ideas más claras, ¿no? Porque el otro día dejó también alguna duda el equipo frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Y esa última prueba será el viernes 14. Es decir, la semana antes a que arranque la Liga para los Leones, a las 9 menos cuarto, Atalanta Athletic. Si hubiera empezado la Liga, pues a lo mejor tenía que haberse adelantado, haber jugado con suplentes. Al no haber una primera jornada para los Leones, pues podrá poner, si quiere, a ese bloque titular que veamos el sábado 22 a las 5 de la tarde frente al Sevilla.
Será en esos dos últimos amistosos, como bien dices, cuando ya Edin Terzic perfile definitivamente su once antes de ese debut liguero ante el Sevilla el sábado a las 5 de la tarde. Y esos dos últimos test de pretemporada, que más allá de lo futbolístico, que está claro que es importante la exigencia de los rivales, también beneficiarán a los Leones físicamente, porque no es lo mismo enfrentarte a rivales de segunda división que a clubes europeos que trabajan día a día el físico.
Y a ver cómo llegan los Leones a ese arranque de temporada, que es muy exigente, insistimos, con tres partidos en 9 días por el aplazamiento del Camp Nou. Así que Terzic tendrá que tenerlo todo muy en cuenta. Enseguida seguimos con noticias de fútbol, de primera división, pero nos vamos a dar ya una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Mira, por aquí un oyente nos decía que para él los descartes tienen que ser Julen, Vencedor, Vesga, Egiluz y Gorosabel. Cesiones, Selton, Gif y Hierro, nos dice Íñigo. Más mensajes. Por aquí dice que Víctor Llopis va a hacer buen trabajo en el Bilbao Athletic. Pues ojalá que sí, porque es el paso inmediato ya para el primer equipo. Y sí, más en ese sentido, nos están llegando.
Sí, además también añaden entre los descartes algún que otro mensaje, nos deja caer el nombre de Marouane Sanadi.
Pues ahora mismo está lesionado, algunos también el de Yaló, nos apuntaban por aquí.
Yo creo que tanto Álvaro Yaló como Marouane Sanadi se encuentran en esa temporada en la que deben dar un paso hacia adelante si quieren continuar como rojiblancos.
Por aquí nos dice, Arracha León, a ver los técnicos ahora que no está Lecue y Vesga, A ver quién van a sacar el saco de las descalificaciones, porque es verdad que eran el muñeco del pim pam pum, ¿no? Que siempre Lecco y Vesga se llevaban todos los palos.
Sí, está claro que eran los fáciles y, bueno, también a ver cuál es la despedida que se le hace a Vesga en caso de confirmarse su salida a la Almería, porque ya con la temporada iniciada, poca despedida se le hará.
Poca, muy poca despedida. Por aquí dicen que Pello Canales le va a quitar el puesto a Sancet. Pues ya veremos, la competencia siempre es buena. Hombre, si vemos al Sancet de la temporada pasada, tiene muchas posibilidades.
Exacto. Insisten también, Raúl, sobre Maroán, añadiendo que Asier Hierro y Manex Lozano son mejores que Maroán Sanadi.
Sí. Por aquí nos citaban a varios delanteros centro, ¿no? Por detrás de Guruceta, Hierro, Manex Lozano, Vizcay, Peciña. Bueno. Muchos hablan de Yaló, Maroán, Vesga, Vencedor, los descartes. En fin, que pueden seguir opinando en el 688-89-36-35. Hace un ratito nos sorprendía en la redacción una noticia desde Madrid, y es que la Comunidad de Madrid ha extinguido la concesión de Estadio de Vallecas al Rayo y la suspende por obras urgentes. Es una suspensión inmediata. Toman las riendas del recinto. Hay que decir que es de la Comunidad Vallecas, de la Comunidad Madrileña, pero estaba cedido al Rayo Vallecano para que lo gestione. ¿Qué pasa? Que el Rayo no ha gestionado nada. Ha dejado morir Vallecas, no ha gastado ni un solo euro. Siempre lo decimos cuando jugamos allí. Tú has estado ahí conmigo, Markel.
Exacto, sí, sí,
es un campo que se cae a pedazos. Hay problemas de seguridad, pero así de claro. Y ya por fin la Comunidad ha entrado en razón, ya que no lo ha hecho Raúl Martín Presa, Raúl Presa, el presidente del Rayo Vallecano, y le ha quitado la concesión para hacer obras urgentes. Es que se cae a pedazos, es que cualquier día iba a pasar algo.
Y es que ahora el Rayo se encuentra con un grave problema.
Claro.
Y es que faltan tan solo algo más de 3 semanas para que comience la temporada 26-27 y ahora mismo el Rayo Vallecano no tiene estadio para disputar sus partidos como local.
Eso es. Y tendrá que vivir de prestado durante unos meses que duren las obras, a ver qué obras son.
Es cierto que empieza la Liga fuera de casa ante el Sevilla.
Sí, pero aún así.
Pero luego ya en la jornada número 2 es el Deportivo Alavés quien no sabemos qué estadio va a visitar para medirse al Rayo Vallecano.
No, pero conociendo como conocemos cómo está Vallecas, a poco que le quieran meter mano y hacer algo semidecente, va a estar meses, ¿eh?
Se hablaba de entre 2 y 6 meses de obras. Está claro que además tratándose de fútbol profesional no es parecido ni tiene mucho que ver si son 2 o 6 meses porque va a tener gran influencia el estadio de Vallecas para el Rayo Vallecano.
Yo estoy convencido de que para el 11 de octubre, que es cuando el Atleti juega o debería jugar en Vallecas, no va a estar ese campo y creo que habrá que ir a jugar. No sé si jugarán en el Butarque, si jugarán en el Coliseum, si no sé dónde les dejarán, pero me da que ahí no va a ser, ¿eh? Ya veremos, a ver qué sucede. Lo iremos contando. Y hoy el nombre internacional del día es el de Sisu, Zinedine Zidane.
Así es, Raúl, porque Zinedine Zidane, que es seleccionador de Francia, ha sido presentado como seleccionador francés hasta 2030. De esta manera que el exentrenador del Real Madrid sustituye en el cargo a Didier Deschamps. Todo esto después de que Francia quedase eliminada en unas decepcionantes semifinales, podríamos definirlas decepcionantes, ante la selección española en este último Mundial.
Bueno, pues era un secreto a voces, pero ya se ha hecho oficial, llegará en principio hasta el Mundial de Portugal, España, Marruecos.
Y los que faltan por unirse.
Y los que faltan por unirse en 2030. Vamos con algunos fichajes. Mira, el hispano-belga Jonathan Dubasín jugará las próximas 4 temporadas en Osasuna, después de que el club navarro haya abonado 4 millones al Sporting para cerrar su traspaso. Era el jugador estrella del Sporting, no querían perderlo, pero evidentemente no han podido retenerlo. Cobra 4 millones, puede ser algo más si Osasuna logra la permanencia y también conserva un porcentaje de la plusvalía en caso de una futura venta de Dubasín.
En esa operación de Dubasín que se manifestó hasta el propio jugador pidiéndole al Sporting que le dejase salir, porque el Sporting se remitía a su cláusula, que eran en torno a 20 millones. Está, claro, al final finalizaba contrato la temporada que viene, y entonces Osasuna, lógicamente, no iba a abonar la cláusula íntegra. Y el propio jugador, en un manifiesto en sus redes sociales, decía que le pedía al Sporting que le dejase salir, y finalmente tanto Osasuna como Dubasín, que se han salido con la suya, y que es nuevo jugador rojillo.
Sí, fíjate, al hecho le quedaba un año de contrato y el Atleti sí pagó los 12 millones.
Las diferencias, sí, curioso, está claro.
Qué curioso. Su nueva cláusula de rescisión es de 40 millones. Llega al Sporting de Gijón Hugo Guillamón, lo subrayo porque, fíjate, un futbolista del que se habló, ¿no?, cuando estaba en el Valencia, como un futurible para el Athletic, estuvo con Luis Enrique en el Mundial de Qatar. Y ahora este año en segunda división.
El primer rival del Athletic en Liga, el Sevilla, que va a hacer oficial en las próximas horas el fichaje de Julio Díaz, lateral izquierdo procedente del Atlético de Madrid, un canterano colchonero que ya disputó algunos partidos con el Cholo Simeone la pasada temporada y se convertirá de esta manera en el sexto fichaje del club hispalense, tras los de Patrick Mercado, Sangante, Juan Iglesias, Guridi y Blajodimos.
Y también en el Alavés tenemos fichaje.
Cierto, porque hablábamos que los babazorros van a ser los primeros en visitar el futuro estadio del Rayo Vallecano, y con ellos lo va a hacer el exfutbolista español Miguel Rodríguez, de 23 años, que jugará en el Deportivo Alavés por las próximas 5 temporadas, hasta 2031. Todo esto después de que el club vitoriano haya alcanzado un acuerdo con el Utrecht neerlandés para su traspaso.
Y si antes anunciaban a Zidane como seleccionador francés, menudo lío hay montado en Italia. Parecía que Andrea Pirlo iba a llegar como seleccionador, pero finalmente no será así después de que se conociera su vínculo como embajador con la casa de apuestas rusa Fonbet. Agradecía en redes sociales el apoyo del director técnico de la Federación Italiana, Paolo Maldini, y de su asesor Leonardo Nascimento, aunque parece que estos dos también van a salir de la Federación. Va a haber un reseteo total de un combinado que lleva 4 mundiales ausente.
Y que ya intentaron, antes de la opción de Andrea Pirlo, se hablaba del propio Pep Guardiola, que claro, yo creo que viendo el percal rechazó la opción, nada más le llegó la oferta.
Sí, se ha hablado de Pep Guardiola, no sé si volverán a insistir con el técnico catalán, pero también parece que sí va a tomar un año sabático después de todos los años que lleva entrenando al máximo nivel. Por cierto, ya que estamos con selecciones, ayer nos comentamos que el árbitro de la final, el esloveno Slavko Vincic, se retira después de la final del Mundial, y que la IFAB, los que ponen las reglas del fútbol, ha reconocido que la expulsión a Embolo en el Argentina-Suiza por simulación que no se tuvo que haber dado, por el mal uso del VAR.
Bueno, al final es cierto que en el Mundial se vivieron varias acciones polémicas, y aprovechando también el tema del arbitraje, el fútbol inglés, que implantará una nueva norma que establece que si un partido se detiene por una lesión del portero, el técnico principal deberá designar de inmediato a un jugador de campo para que abandone el terreno, quien deberá permanecer fuera un mínimo de un minuto tras la reanudación del juego. Es decir, si un portero decide fingir una lesión, o lo típico de que salen los servicios médicos del club a atender al portero, como todos sabemos,
un mareo, un calambre,
exacto, el portero no tiene que retirarse y entonces el equipo continúa con 11. Pero en Inglaterra, a partir de esta temporada, ya el técnico decidirá un jugador de campo para que se retire en lugar del portero. Y por cierto, que si en los primeros 10 segundos, desde que el árbitro autoriza esa asistencia médica, el entrenador no decide ningún jugador, será el capitán del equipo quien salga automáticamente del campo.
De todas formas, hay excepciones, ¿eh? Porque algunos están pensando, ¿qué pasa? Si se lleva un golpe no le pueden atender.
En esos casos son 3 las excepciones en total. La primera es que cuando la lesión del portero proviene de una falta que conlleva tiro libre y requiere esa atención inmediata. Después, cuando se produce una colisión entre el guardameta y un jugador de campo que obligue a atender a ambos. Y la última, cuando el portero esté sangrando.
Bueno, pues las excepciones a mí no me parece mal, ¿eh? Todo lo que sea que se evite perder tiempo, las simulaciones y todo esto, pues bienvenido sea. Aunque cada día está más complicado lo del arbitraje con el VAR, el lío que tenemos montado encima y que seguramente nos saque de nuestras casillas cuando empiece la Liga de nuevo el 22 de agosto. 2:00 p.m, hacemos una pausa y buscamos protagonista en nuestro Oye Cómo Va.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y
gentil. Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Hay cosas que solo pasan con Surne Bilbao. No se explican, se sienten. Renueva tu abono en julio con descuento y si es tu primera vez, únete desde 145 euros gracias a la Diputación Foral de Vizcaya a través de Garbiker. Bilbao Basket, Gugeu.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciervena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 27 de julio al 2 de agosto son las de La Arena. Chupinazo ya a disfrutar. Concursos gastronómicos, subida al peñón, hinchables acuáticos. Concurso de pintura al aire libre. Fiesta del semáforo, mercado artesanal, DJs, concierto con LPC. Danu Hayetan, Ciervena Caudala.
Dos y dos minutos, seguimos en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular. Y lo hacemos con protagonista porque nos escucha ya John Castrillo, el míster de la Morevieta, que apenas lleva 5 días entrenando ya en esta pretemporada a su nuevo equipo. John, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón.
Arratsaldeón, John.
Bueno, ¿cómo va esa pretemporada? Son muy poquitos días de trabajo. No sé, de momento, ¿qué valoración haces de estos primeros días?
Bueno, pues de momento adaptándonos un poco, ¿no? Cuando llegas nuevo a un sitio, pues bueno, intentando conocer bien todo, a todas las personas, a los jugadores, pero bueno, de momento muy contento, la verdad. Hemos hecho 4 entrenamientos hasta ahora y bueno, pues conociéndoles, tenemos un equipo joven, también hay muchos chicos, pues bueno, del filial, del juvenil, bueno, de momento contento. Y bueno, pues con ganas de más.
Tu estreno, John, como entrenador de la Morevieta llegará el 4 de agosto ante el Arenas y después encadenaréis 7 partidos amistosos ante Bilbao Athletic, Eibar B, Cultural de Durango, Sodupe, Alavés B y Guernica y cerraréis esta pretemporada ante el Aurrerá. ¿Cómo planificáis desde el cuerpo técnico la pretemporada?
Como tú has dicho, pues la primera semana tenemos contra 2 equipos de primera red. Y luego, bueno, pues alternamos también un poco con algún equipo de nuestra categoría, con algún equipo de tercera red. Entonces, bueno, sobre todo la pretemporada, pues bueno, para probar cosas, para conocer a los jugadores, para ir poco a poco intentando dar con esa tecla, sin obsesionarnos desde la primera semana con nada. Ya te digo, intentando probar cosas, pues diferentes maneras de jugar, ir conociendo a los jugadores. Y bueno, sobre todo con el foco puesto en intentar dar con esa tecla para que cuando lleguemos a la jornada 1, pues bueno, pues más o menos tengamos ya una idea clara de lo que queremos hacer e intentar llegar lo mejor preparados posibles.
Hay entrenadores que prefieren, pues eso, el día a día, entrenar más, verles en el campo. Otros que prefieren más amistosos para hacer más pruebas, pruebas más reales. ¿Tú por qué te decantas?
Bueno, yo creo que soy más partidario de jugar partidos, porque al final creo que es el momento y el lugar en el que mejor les vas a ver a los jugadores, pero bueno, es cierto también que bueno, pues que hay que controlar un poco porque tampoco te puedes exceder. Por lo menos nosotros tenemos la suerte también de tener un filial y tener un juvenil que bueno, que los jugadores están preparados para que si andas un poco más justo de gente pues puedan cumplimentar también. Entonces bueno, en ese sentido, al tener un buen número, pues yo personalmente prefiero cuantos más partidos mejor.
Mencionas, John, al filial, y es que de cara a esta próxima temporada son varios los jugadores que han promocionado desde la Morevieta B, incluso alguno que también ha llegado contigo de la mano desde Leioa. ¿Está ahora mismo cerrada la plantilla de la Morevieta?
Bueno, no, todavía no está cerrada. Ya comentó el otro día Javi, el director deportivo, que aún faltan algunas cosas. Pero bueno, por lo menos ya tenemos la tranquilidad de que tenemos la base, de que tenemos un poco esa columna vertebral, y bueno, pues todavía quedan cosas, queda mucho mercado todavía hasta que empiece la competición. Y bueno, nosotros desde el cuerpo técnico, pues centrados en lo que tenemos, y luego, pues bueno, pues lo que vaya viniendo, ojalá pueda ir cumplimentando las necesidades que podamos ir teniendo, y esos 3-4 retoques que nos faltan, pues ojalá que nos puedan dar ese salto de calidad que todos queremos.
3-4 retoques, evidentemente no te voy a preguntar por ningún nombre, pero ¿en qué posiciones te gustaría ver el equipo reforzado?
Bueno, eso ya es cosa del director deportivo. Ahí creo que se excede mis competencias como entrenador, creo que eso se tiene que dar un poco más de puertas hacia adentro. Pero bueno, ya te digo, la base la tenemos, estamos muy satisfechos con lo que estamos viendo, y bueno, con lo que vaya llegando, pues ojalá podamos seguir igual de satisfechos o más. Pero bueno, ya te digo, estamos muy tranquilos, contentos con lo que tenemos. La verdad que yo muchos jugadores pues no los tenía tan controlados, y bueno, estos 4 días ya he visto el nivel que tienen, y la verdad que estoy bastante sorprendido. Entonces, bueno, de momento tranquilidad, estoy muy contento. Y con ganas, la verdad, de que llegue ese primer amistoso, de poder debutar en Urriche y de poder también conocer a la afición, claro.
Por cierto, que las dos últimas incorporaciones proceden de la Real en calidad de cedidos, Ibai Cabo y Salvat Larralde. No son los únicos perfiles de jugadores jóvenes que tenéis en la plantilla. ¿Qué buscáis un poco con este perfil de jugador joven que debuta o que busca su oportunidad en Segunda Federación?
Bueno, a ver, yo desde que llegué al club, pues bueno, pues me hicieron ver un poco el proyecto que hay, de apostar por gente joven. Yo soy un perfil de entrenador que, bueno, pues que he estado en el Leioa 5 años, que he trabajado ya mucho con jugadores jóvenes también. Y bueno, pues entiendo que es un poco el proyecto del club, y al final pues hay que ser coherentes, ¿no? Si traes un entrenador de ese tipo de características, pues bueno, pues hay que buscar jugadores acordes, ¿no? Entonces, bueno, a mí personalmente me gusta mucho trabajar con chicos jóvenes, que tengan proyección, que tengan hambre, que tengan ilusión. Y bueno, pues un poco al final, pues los chicos que vienen cedidos de la Real, como tú has comentado, pues bueno, pues se adaptan perfectamente un poco a lo que se está buscando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues creo que es un buen perfil los dos chicos que han venido. Evidentemente, en esta categoría necesitas también tener jugadores, pues bueno, con más experiencia. Entonces, bueno, pues creo que tenemos bien esa mezcla, y de momento lo que tenemos, la verdad que creo que está muy bien.
En lo personal, ¿cómo te surge a ti la posibilidad y la oportunidad de entrenar a la Sociedad Deportiva Morevieta?
Bueno, me contactaron, tuvimos una reunión. Bueno, si no me equivoco, pues también se habrían reunido con otros técnicos, pero bueno, pues entiendo que para el proyecto que tenían, el perfil mío, pues bueno, un entrenador joven, acostumbrado a trabajar con chicos también jóvenes, pues bueno, encajaba perfectamente. A mí la verdad que el proyecto del club creo que es lo que yo necesito a nivel personal, y bueno, pues creo que teniendo todo eso, pues creo que la decisión era bastante clara, la verdad.
¿Personalmente sentías que necesitabas dar ese paso a Segunda Federación, que de alguna manera había terminado tu ciclo en Leioa?
Bueno, tampoco es eso. Al final creo que es muy importante también. Yo en el mundo de entrenador, pues también estoy empezando, como quien dice, pues soy joven. Y bueno, yo tenía claro que en el momento que saliera del Leioa tenía que irme a un sitio en el que el proyecto jugara a mi favor, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues creo que la Morevieta a día de hoy, el proyecto que tiene, encaja perfectamente con el tipo de entrenador que soy yo, con el futuro que yo quiero para mí. Y bueno, la verdad que fue una decisión sencilla, porque el proyecto que me ofrecieron encajaba perfectamente con las necesidades que yo tengo, con el camino que quiero seguir. Entonces, bueno, podía haber sido en otro club, en tercera red. Para mí, más que la categoría, era sobre todo el proyecto para seguir creciendo como entrenador. Y bueno, pues he tenido la suerte de encontrarlo en un club de segunda red, en un gran club encima. Entonces, bueno, pues más contento no puedo estar, la verdad.
Llegas a la Sociedad Deportiva Amorebieta después de que este conjunto quedase la temporada pasada sexta a 7 puntos del playoff. ¿Vuelve a ser el objetivo estar en la parte alta de la tabla de esta segunda federación?
Bueno, yo ya lo dije el día de mi presentación, que no me pongo objetivos tan a largo plazo, y más encima, pues bueno, cuando llegas nuevo en un proyecto diferente, en el que han renovado pocos jugadores, en el que el proyecto esté mucha gente joven, creo que los objetivos los tenemos que ir marcando más a corto plazo, y luego creo que la competición es la que te va a ir llevando un poco, ¿no?, a donde tienes que estar. Evidentemente somos la Amorebieta y no podemos nunca renunciar a nada, pero bueno, tampoco creo que sea bueno generarnos excesivas expectativas desde el principio. Soy consciente que la temporada pasada el club hizo una gran temporada consiguiendo la clasificación a Copa del Rey, pero bueno, tampoco nos podemos obsesionar con eso. Lo que tenemos que hacer es ir poniéndonos objetivos más a corto plazo y a partir de ahí pues ir viendo, ¿no? Porque al final también la competición ha cambiado, es un grupo diferente, hay muchos equipos que el año pasado no estaban, entonces bueno, es conocer también un poco la categoría e ir viendo dónde te va poniendo la competición.
Hablas del corto plazo, John, que es normal, además acabas de aterrizar, hay que ver un poco también cómo acaba formándose el equipo, el nivel de los rivales, pero claro, hay que ir de la mano del club, ¿no? Porque de nada sirve un poco el corto plazo si luego desde arriba te exige, ¿no?, ese playoff o estar ahí entre los gallitos.
Sí, pero bueno, ya te digo, es que todo lo que te estoy diciendo tiene relación con lo que, con el proyecto que se ha hablado, ¿no? Entonces, bueno, al final en ningún momento he sentido ningún tipo de presión por parte del club en cuanto a objetivos a largo plazo, sobre todo los objetivos que se han ido marcando es pues eso, de ir construyendo un proyecto, de ir trabajando también con gente joven del club, ir creciendo, y bueno, pues en ese sentido la verdad que tengo mucha tranquilidad, porque es algo que a mí personalmente pues es lo que he trabajado también en el Leioa y es lo que me ha ido dando frutos. Entonces, bueno, ya te he dicho antes, el ir a un sitio en el que es más un proyecto que un resultado inmediato, pues bueno, creo que es lo que yo necesitaba y esa tranquilidad sí que la siento. Evidentemente sé lo que es el fútbol y los resultados son los que mandan, pero bueno, no hay ningún tipo de obsesión, al menos de momento, y ya te digo, trabajando con muchísima tranquilidad, de la mano de Javi, el director deportivo, y bueno, pues hasta ahora la verdad que mejor no nos puede ir.
Una Amorebieta que ha sufrido una redistribución de los grupos de la misma manera que la han sufrido el resto de equipos vascos, y ahora sois parte del grupo 1 de Segunda Federación, donde os enfrentaréis a rivales cántabros, asturianos y gallegos. ¿Cómo valoráis esta redistribución por parte de la Amorebieta?
Bueno, pues entiendo que como club será peor porque tienes que viajar más y eso supone más gastos. Yo en lo personal como entrenador, pues bueno, pues para mí es mejor, sinceramente, porque al final te sientes más profesional, si cabe, viajes largos, jugar contra equipos que no has jugado nunca, diferentes culturas de fútbol un poco, aunque todos seamos del norte. Entonces, bueno, considero que es un grupo seguramente muy, muy exigente, como lo son todos en esta categoría, y personalmente, pues bueno, muy, muy motivado, porque al final creo que a todos los que nos dedicamos a esto, pues nos hace especial ilusión, ¿no? Pues el poder jugar en campos como el de Compostela, Ourense, viajar a horas en autobús, bueno, te sientes profesional. Entonces, bueno, en ese sentido yo la verdad que lo prefiero.
Y en cuanto al nivel del grupo, con esta redistribución, ¿qué esperas? ¿Cómo lo ves? ¿Mucho rival duro?
Sí, a ver, un poco más de incertidumbre quizás que, por ejemplo, lo que puede ser el año pasado la segunda red, porque al final el año pasado tenía un grupo durísimo, con equipos que habían descendido de primera red, pues sin más cosas, pues el Real Unión, por ejemplo, el Sestao, el propio Amorebieta. Bueno, un poco más de incógnita quizás, porque igual, pues al menos yo no tengo tanto control de sus equipos gallegos o asturianos, pero bueno, esta categoría es muy exigente siempre, todos los grupos son durísimos, y bueno, pues ir viendo también un poco, ¿no? Al final, a día de hoy desconozco bastante las plantillas que pueden tener otros equipos, quitando un poco los equipos de aquí cerca. Entonces, bueno, sobre todo centrarnos en lo nuestro y bueno, pues poco a poco ir conociendo, y ya cuando el balón eche a rodar, pues iremos viendo realmente el nivel que hay, ¿no?
En lo deportivo, John, ¿cuál es la principal idea de juego que quieres llevar a cabo en la Sociedad Deportiva Amorebieta?
Bueno, al final la idea de juego, yo siempre he dicho lo mismo, que eso te lo dan los jugadores, ¿no? Al final sobre todo es conocerles ir viendo cómo se van desarrollando, intentar adaptar una idea, un modelo que encaje bien con el perfil de jugadores que tenemos. Pero bueno, así a simple vista, pues sobre todo el hecho de tener jugadores jóvenes, tener una plantilla joven, pues lo coherente es ser un equipo de presión alta, de correr mucho, porque al final la juventud es lo que te da. Encima Morevieta, Urriz, es un campo en el que históricamente pues siempre tenemos que ser un equipo presionante, que iba en campo contrario, de tirar muchos centros. Entonces, bueno, sobre todo ser coherentes con el equipo que somos, con el club que somos, pero bueno, también tener claro que, oye, pues que el fútbol es así, que hay veces que te tienes que adaptar, que tienes que jugar de otra manera. Entonces, no cerrarte una única y exclusivamente a una manera de jugar, sino estar abierto. Pero bueno, evidentemente lo que te he dicho, ser coherentes con la plantilla que tengamos.
Al principio mencionabas que estáis poco a poco adaptándoos a Urriche, a la Morevieta y demás. ¿Has realizado algún cambio en tus métodos de trabajo como entrenador? Ya no solo en el día a día en el césped, más allá de, por ejemplo, a la hora de visualizar a los equipos asturianos o gallegos que mencionabas que los tenías menos controlados.
Bueno, todavía es pronto para decir eso, porque al final pues hemos aterrizado hace nada. Encima, pues bueno, pues en el club ha habido un cambio directivo este año y todo ha ido un poco más tarde. Entonces, bueno, como te he dicho, estamos todavía casi aterrizando. Pero bueno, lógicamente, pues el método de trabajo tendrá que cambiar, porque la visualización de partidos de equipos de más lejos pues será más complicado. Pero bueno, creo que eso te lo va a ir dando el día a día. Al final, pues en tercera red nos conocíamos todos y ahora en segunda red, pues bueno, pues igual el conocimiento que tienes de algunos equipos es menor y tienes que hacer un trabajo diferente para obtener esa información, ¿no? Pero bueno, al final, yo desde el primer día he dicho lo mismo. Lo que tengo que intentar es seguir trabajando como vengo haciendo, que es lo que me ha traído hasta aquí. Y he hecho X cosas en Leioa y es lo que me ha hecho que el Amorebieta quiera contar conmigo, pues no debo cambiar en exceso. Luego, pues bueno, evidentemente la competición y el día a día te va dando lo que tienes que cambiar, pero bueno, a priori, pues bueno, pues seguir haciendo un poco lo que venía haciendo, que es lo que me ha traído hasta aquí.
Oye, John, para terminar, ¿qué mensaje le lanzamos a la afición de Urriche?
Bueno, pues nada, que espero que estén igual de ilusionados que lo estoy yo, que creo que puede ser una temporada muy ilusionante, que bueno, que creo que espero que desde el primer día se vea un equipo ambicioso, un equipo con hambre, un equipo con muchísima ilusión y que la gente se pueda sentir orgullosa de lo que ve el fin de semana, ¿no? Que al final, pues bueno, pues resultados no se pueden prometer porque es algo que no depende única y exclusivamente de nosotros, pero que tan claro que vamos a ser un equipo que se va a dejar la vida, que vamos a trabajar mucho y bien en el día a día y que esperamos que se puedan sentir orgullosos de lo que vean el fin de semana.
Pues John Castrillo, te deseamos mucha suerte a ti y a la Sociedad Deportiva Morevieta para la próxima temporada. Iremos hablando en libre directo. Mucha suerte, gracias.
Agur, John.
Muchísimas gracias a vosotros. Agur.
Bueno, pues dejamos ahí a John Castrillo, el nuevo míster de la Sociedad Deportiva Morevieta, que evidentemente, como todos, tiene mucho trabajo por delante. Nos damos una vuelta, Markel, por nuestro WhatsApp, 688-89-3635. ¿Qué dicen los oyentes?
Sobre la norma arbitral en Inglaterra, un oyente apunta: estamos con la pérdida de tiempo de los jugadores y los que más pierden son los árbitros con el VAR. Y la realidad es que, sobre todo en la Liga, vemos a diario, cada jornada, revisiones que pueden superar los 3-4 minutos y a todos nos sale esa pregunta de por qué no va a verlo y sale de dudas. Así que, de momento, sobre esas directrices que tienen los árbitros de VAR, no ha cambiado ni han anunciado nada. Y, por otro lado, también nos apuntan sobre el árbitro de la final del Mundial, que se ha retirado. El árbitro de la final se podía haber retirado antes de ese partido, porque vaya imagen dio. La realidad es que imaginamos que se retiraría justo después, sobre todo porque ya habría sentido que ha tocado el techo y ha llegado a la cima de lo que es el arbitraje europeo.
Bueno, sin comentarios. Sin comentarios. Estaba leyendo un mensaje aquí de un oyente y dice: acabo de oír que el Sevilla ha fichado, dice él, a la Jodimos o algo así.
Ah, sobre el portero, sí.
Eso
sí,
es bueno,
sí,
para ti, sí, tener, sí, el partido. Evidentemente hablamos del guardameta, ¿no? La Jodimos, que sí, ya estaba, sí, la temporada pasada y que sigue en el Sevilla este año. Más mensajes.
Nos comenta Naupa: yo opino que el VAR está bien como está, nos apunta Manu. Y es otra opinión. Es cierto que yo creo que el VAR es positivo, pero no termina de convencerme el hecho de que se frene tanto ese ritmo que pueden llevar los partidos.
La FIFA lo aplica de una manera, la Liga de otra, y la UEFA ha reiterado hoy que el sistema VAR solo debe intervenir en los errores claros y evidentes de los árbitros durante la temporada que está a punto de empezar, después de la reunión de los responsables de arbitraje de las 55 federaciones nacionales de fútbol europeas con el organismo continental en Nyon. Así que vuelven a insistir en que solo tiene que entrar en lo evidente. Luego ya cada partido veremos que un día entra con algo evidente, otro no, con un penaltito, otro día no. De todas formas, si nos fijamos en el Mundial, yo la conclusión que saco es que los que más simulan y fingen muchas veces son los jugadores de la Liga, los que juegan en la Liga, porque es a lo que están acostumbrados.
Y que además esas simulaciones incluso tienen hasta premio. Mira, otro oyente nos dice que los palos no se los deben llevar los jugadores, porque hablábamos antes de Vesga y de Lecue, que eran un poco esos jugadores fáciles a los que siempre se les recriminaba cualquier acción, y nos dice que los palos se los deben llevar el míster, el director deportivo y la junta directiva, como en las empresas, que la culpa no es de los trabajadores, sino de los jefes, dice el oyente.
Manu nos decía que lo del ritmo, la pérdida de tiempo y esas cosas, que es verdad, que se nota. Otro nos decía que mañana bonita prueba en Laredo. Pues sí, a las 7 de la tarde ese Racing Athletic. Y otro nos pedía si no podíamos hacer tertulias de remo, que es lo que toca ahora. Pues mira, tertulia no, pero a vuelta de pausa hablamos de remo.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Después de las emociones vividas este fin de semana con las regatas de Donosti y Getxo, este fin de semana tenemos una doble cita en la Liga CT en aguas vizcaínas, ¿eh? El sábado a partir de las 6 viviremos la bandera de Santurtzi y el domingo desde las 12 del mediodía se pone en juego la Ikurriña de Lekeitio. Son la décima y undécima regata puntuable de la Euskolabe Liga, que por supuesto podrán seguir en esta sintonía. Nos vamos hasta Santurtzi, son los anfitriones del Trapo del sábado, para analizar la temporada de la Sotera, que está, ya saben, recién ascendida a esta élite arraunlari. Alex Esteban Silva es el preparador de la Sotera. ¿Cómo estás, Alex? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bien, bien, gracias.
Oye, semana especial, ¿no? Por aquello de que sois los anfitriones y no sé si lo tomáis como una semana normal o se nota que es un poco distinto.
Nosotros deportivamente básicamente la vamos a plantear de igual manera, ¿no? Está claro que para el remero santurtziarra y para los que venimos a aportar, pues bueno, pues es una bandera especial, está claro, ¿no? Y luego, pues bueno, de cara a la directiva seguro que es un poco más locura para encontrar logística, para preparar, para que no falle nada, para que venga que no tenga queja.
Ya, me imagino. Pero bueno, las sesiones de trabajo y esas cosas son iguales.
Sí, sí, sí. Con el preparador físico hemos estado comentando a ver si quería hacer algo distinto y hemos decidido que vamos a continuar así, que las cosas están funcionando, está saliendo bien la temporada, estamos bastante contentos cómo está transcurriendo todo y bueno, pues no deja de ser en lo deportivo una regata más, aunque pues bueno, los sentimientos de querer hacerlo bien y de no fallar ahí van a estar.
Igual si pasas por el pueblo, igual te dice alguno eso de venga, ¿no? Que se note que estamos aquí en casa.
Sí, sí, eso pues, siempre lo hay. Y desde luego que, bueno, si nosotros no los tomamos como ánimos, ¿no? No vamos a hacer más porque nos lo digan, pero sí, pues bueno, sí se agradece ese apoyo, ese calor, esa cercanía que tiene el aficionado de Santurtziarra. Le gusta mucho venir a las regatas. Cuando hay regata en la ría, aunque no sea la nuestra, que sea el Corte Inglés o la que sea, pues no falla, ¿no? Están a las dos orillas para asegurarse de que van a estar cerca nuestro. Nos toque la calle que nos toque y bueno, sí, eso sí, la verdad es que es un empuje.
Oye, durante el invierno metéis muchas horas, ¿no? Para llegar bien al inicio de la temporada, pero ahora en plena competición, sabiendo que bogáis sábado y domingo y que es muy, muy exigente, yo no sé cuántos días entrenáis, cuántas horas metéis. ¿Cómo es una semana normal para un club de remo como vosotros?
Sí, como bien dices, en invierno pues hace más volumen, ¿no? Cada uno tiene un poco su metodología, pero todos coincidimos en meter volumen, en meter más técnica en los meses de invierno y, bueno, usamos un poco los descensos para hacer pruebas, para probar material, alineaciones y tal. Y luego ya un poco más de cara al verano, pues se levanta el pie en ese sentido del acelerador y bueno, se empiezan a hacer más series, ya cada uno está un poquito más afinado de peso, de forma física, las probaturas ya vienen hechas y en verano pues es confirmar, ¿no? Y en esta liga que, bueno, hay regatas a domingo, tampoco se puede apretar mucho entre semana porque la exigencia es máxima, no es como... En la RC también hay fines de semana de sábado a domingo, pero otros no, entonces es distinto, ¿no? En ese sentido sí se ha cambiado un poquito la preparación. Sí, es verdad que al final estamos el mismo tiempo en el club, a veces dicen los remeros, no, es que da igual a la hora que queremos, hay veces que quedamos pronto, pero seguimos terminando a las 9. Aprovechas para hacer otras cosas, ¿no? Si estamos igual por 2 horas y media o así en el club ya, que no las estás entrenando todas, pero sí, sí las venimos a meterlas.
¿Y cuántos días salís al agua entre semana, de lunes a viernes?
Ahora en verano todos, menos el día de descanso, que estamos descansando los lunes. Los otros 6 días, de martes a viernes entrenamiento en el agua y sábado domingo competición. Sí, todos los días, ya hay que tocar la trainera. Es como en cualquier otro deporte, ¿no? Que el ciclista cuando está en temporada saca la bicicleta todos los días, el nadador se echa a la piscina todos los días y el remero tiene que remar.
Siempre en el mismo escenario, tenéis al lado la ría, salís por ahí, vais a mar, cambiáis, ¿cómo hacéis?
Salimos por la mar y por la ría, ¿no? De la misma manera, pero mirando un poco de reojillo a lo que tenemos el fin de semana. Si tenemos fin de semana de ría, como puede ser en Galicia, pues esa semana no tocamos la mar. Esa semana todo el entrenamiento lo hacemos en la ría y si tenemos en la mar, pues nos acercamos con el remolque hasta Ciervena o, dependiendo un poquito del tipo de entrenamiento, desde Santurtzi salimos a la mar.
El sábado tenéis regata protegida en la ría, muy distinta, ¿no?, a lo que vivisteis el pasado fin de semana. Vaya fin de semana que os tocó.
Sí, salimos bien parados. ¿Sí? La verdad es que podían haber ocurrido muchas cosas. Las regatas de mar es lo que tienen, ¿no?, que puede haber ahí alternancias en los puestos y puede haber un descalabro. Pero bueno, nos salió bien, dimos nuestro nivel, pudimos aplicar bastante bien en las dos regatas. Fueron dos regatas para mí muy bonitas. Son las típicas que te quedan en la memoria para el resto de la carrera deportiva, ¿no? Porque mismamente esta semana anterior pues había gente en el equipo que recordaba regatas que había habido de mala mar ahí en Donosti y tal, y las ves en YouTube y las revives y dices, va, pues ahora me toca a mí. Ahí voy a estar y bueno, la verdad es que, pues eso, disfrutamos mucho, cogimos un colchoncito de puntos que no valen para relajarse, pero sí para tener cierta confianza.
O sea que no voy a decir que haya siempre esta mar, esas condiciones, pero de vez en cuando hay un meneito, te gusta, ¿no?
Sí, desde luego. Al final las traineras, a ver, esto remamos en el Cantábrico y están diseñadas para la mar. Entonces la mar es lo que tiene, que hay días buenos, que hay días malos, que hay días muy malos, y pues esos días muy malos pues te tienes que estar preparado de con todo el armamento que hay que montar en la trainera antes de bajar al agua, la gente muy enchufada y no es lo mismo que pues cuando está calma o lo que es en ría, ¿no? Que bueno, lo que suelo decir yo, que la mar nos saca lo peor de cada uno, ¿no? Si un remero tiene algún fallo remando en Marbella o en la ría, en la mar te lo multiplica por dos. Entonces, pues bueno, hay que estar muy muy atento.
¿Qué te pareció lo del sábado? Porque no te digo, porque hubo problemas con una baliza, se suspendió la prueba femenina, Bermeo fue descalificada, pero aceptando lo que pasó, sí se quejó de que en más de dos horas se podía haber arreglado lo de esa baliza. Yo no sé, ¿qué valoración haces? Porque ha habido bastante polémica.
Bueno, lo de arreglar lo de la baliza no tengo tan claro. Estaba muy malo y los balizadores son humanos. Y aunque son unos profesionales y saben lo que hay, si no pueden arreglarlo, seguramente que no es que no lo intentasen porque no quisieron, porque estaba muy, muy, muy mala. Yo creo que al final pues el remar bueno, facilitó, ¿no? En contrarreloj facilitó porque pues las calles de los extremos, alguna se puede ver muy beneficiada, la otra muy perjudicada y bueno, yo pues bueno, me pareció bien lo del tema la contrarreloj. Sí creo que se tiene que decidir eso antes del sorteo de calles, desde luego, porque es que si no parece una charlotada hacerlo después. Y nada, pues mira, es lo que tiene, lo que acabamos de hablar hace un rato, ¿no? De la mar, que da estas cositas, ¿no? Lo que le pasó a Bermeo este fin de semana, mira, ha tocado los dos extremos, ha tocado un último y ha tocado un primero.
Sí.
O sea que, bueno, lo que pasó de la descalificación, tal, al final, pues mira, hace que se hable de remo y eso también es bueno.
Vosotros habéis firmado un fin de semana idílico, ¿no? Lo decíamos antes, con esa séptima y cuarta posición en Getxo, con el cambio de condiciones de la regata. Pero bueno, hay que aprovechar esas ocasiones, ¿no? Cuando no tienes un buen día, minimizar ese mal día, y cuando viene así un poco raro y se puede aprovechar, como hicisteis vosotros, pues eso, afilar el colmillo.
Sí, desde luego, mira, el fin de semana pasado pues hicimos buena regata el sábado en Galicia, nos permitió estar en segunda tanda el domingo, era una tanda que no teníamos suficiente nivel para estar en ella, y al final los de la primera tanda, que son los de nuestro nivel, pues nos ganaron todos, y bueno, pues unas por otras. Al final, ya te digo, que cada fin de semana es distinto, no nos podemos confiar, aunque estemos ahora mismo el décimo, tengamos más cerca el noveno que lo que puede ser el onceavo, pues no. Todavía hay que estar con los cuchillos afilados.
Sí.
Sabemos que los demás no dan nada por perdido, ni otros nada por hecho. Esto es deporte y de este fin de semana, pues bueno, salir vivos, hacer buen papel en nuestra regata. Y sumando regatas.
Está claro, ¿no? Porque lo mismo que le pasó a Bermeo le puede pasar a cualquiera. Puedes sumar un cero o no sumar nada, vamos, ese día y te vuelves a meter en un lío. Pero es cierto que, claro, uno mira la general, décima plaza, 12 puntos más que Ares, 14 más que Chapela. Y, hombre, sin relajarte, pero te da un puntito de tranquilidad, sobre todo para paliar un mal día, ¿no? Por ejemplo, que se pueda dar.
Sí, eso es. Ahora, bueno, nos vamos a plantear el mirar un poquito hacia arriba. Más que mirar lo que la distancia que les llevamos a los de atrás, mirar la que nos falta para coger a los de delante, ¿no? Están dando un buen nivel, Isuncha, San Juan, Ondarroa. Hay un grupo de equipos que están haciendo regatas muy buenas, que están más en la segunda tanda que en la primera y queremos un poco unirnos a ellos, acercarnos en la clasificación y ponerles en algún apuro en las regatas.
Sí, porque San Juan y Lekeitio están a 3 y 4 puntos respectivamente. Bueno, se puede soñar, ¿no?, con esa segunda tanda, claro.
Sí, desde luego, o sea, a todos esos les hemos ganado en algún momento, o sea que se puede volver a repetir. O sea, no, esto es remo, de sábado a domingo varían los campos, varían las tandas, varían las balizas, los estados de ánimo, las rotaciones, tomar decisiones y bueno, en el remo hay muchas variantes, esperemos acertar cuanto más para, pues bueno, si cada fin de semana ganásemos a uno de ellos, de los que acabo de nombrar, seguro que en la liga nos iría bastante bien.
Vosotros sois unos recién ascendidos, el primer objetivo siempre es la salvación, lógicamente. Si te dicen ahora mismo que esto se acaba aquí, acabáis décimos, ¿lo firmas?
Pues te voy a decir que no, porque es que estamos disfrutando. Es que no quiero que se acabe, la verdad. Quiero que sea más larga la liga, o que hubiese empezado antes y continuar, o no sé. La verdad es que la dinámica diaria está siendo bastante buena, el remero está contento, todos quieren mejorar y, bueno, pues ya te digo que no nos vamos a conformar con el décimo puesto. Vamos a mirar para arriba, como te acabo de decir, y disfrutar con el día a día.
¿Tú esperabas estar más o menos en esta posición o andar un poquito mejor o peor?
No, un poco como estamos, la verdad. Que el año pasado hemos sido un equipo así bastante plano, bastante, incluso cuando no brillábamos, hacíamos una buena regata. Cuando hacíamos un regatón tampoco se distanciaba tanto de lo que venimos a ser. Entonces, no sé, califico de que, ya te digo, bastante plano, ¿no? Casi siempre damos un mismo nivel y yo creo que bueno, también era otra liga, como he comentado antes, y ahora es distinto, ¿no? El equipo ha variado también con bajas, con altas. Y sí esperaba estar un poquito pues en primera tanda y bueno, y con aspiraciones estar en la segunda. Hay que mirar para arriba, porque si no miras para arriba no vas a subir nunca.
Oye, ¿tú crees que el entrenador te va a poner en el bote el sábado en ese trapo de casa?
Bueno, si quieren ganar, sí, eso está claro. Pero bueno, ya más en serio veremos cómo estamos semana a semana. Los chavales jóvenes están ganando el puesto. No voy a poner una alineación que piense que con otra lo harían mejor y yo siempre, o sea, mi ambición es como entrenador, desde luego, no como remero lo tengo todo ya vivido, al margen de triunfos y derrotas que he tenido, ya todo eso lo tengo vivido, prefiero vivir y saborear otras cosas como entrenador. O sea, que si tengo que estar fuera, la siguiente.
Vamos, que compaginas bien eso de entrenador remero, aceptando incluso los vaciles de los chavales, ¿no?
Sí, pero es que soy yo más el que les vacila a ellos que ellos a mí. O sea, que ahí no tienen nada que hacer. Conmigo es una guerra perdida los vaciles. Ya saben que hay momento para todo. Los descansos entre 6 y 6 los usamos para tomar cualquier broma y cuando nos ponemos, que dice el patrón, ponte postura de ataque para salir y ahí ya se acabaron las bromas y como imagino que todos los equipos, ¿no? No vas a estar todo el rato tenso en el agua ni tan atento porque si no sería un poquito estresante. Tienes que venir al club y disfrutar con lo que haces y sociabilizar y hay momento para todo, como digo.
Ese es el secreto, está claro. Oye, me imagino que hay que hacer cambios porque esto es muy exigente, sábado, domingo, pero claro, vuestra bandera es el sábado. No sé si eso te hace priorizar un poco más a la hora de configurar, ¿no?, la cuadrilla del sábado.
Pues no estoy pensando en eso, estoy pensando en dar el mejor rendimiento, la verdad. No voy a dar nada a nadie ni quitar nada a nadie. Simplemente puede haber que haya algún tipo de remero que sea más favorable para ría o para una regata de buena mar, y hay otro remero que pueda ser o ayudar más con mala mar, con ola de costado, como una regata complicada que va a ser el domingo en Lequeitio. O sea que, bueno, las dos van a tener su complicación, desde luego. El sábado con el tema de calles, cómo actuar en función de la calle que nos toque, y el domingo pues con ola de costado y también otra regata muy bonita, y en las dos. Al final es una liga y tampoco nos tiene que poder un poco la pasión de querer hacerlo lo mejor posible, que vaya en detrimento del domingo. Sí, lo mejor posible, lógicamente, pero no puede ir en detrimento de lo que vayamos a hacer el domingo.
Está claro. ¿Cómo va a estar la marea a la hora, a las 6 y 21 de la regata? ¿Cómo, ya habéis mirado, me imagino, cómo va a estar la marea ahí en la ría?
Sí, pues el que entienda la ría que me la explique, ¿eh? Porque hay veces que dices, bueno, lo pongo en baja mar y ya está, en punta marea y ya está, pero hay veces que está la marea bajando, por ejemplo, y se está llenando la ría. O sea, es que hay cosas que no entiendes. Han pasado 2 horas y todavía la corriente superficial parece que está bajando y han desaparecido 2 escalones en el muelle. 2 escalones, 2 peldaños.
Sí, sí.
Así que, pero bueno, ya te digo que vamos a estudiarla, vamos a ver regatas de otros años. Bueno, cualquier cosa va a venir bien y haremos entrenamientos ahí y miraremos cuánto nos puede dar la corriente, cuanto más arrimado estemos al muelle, más al centro. Todo eso lo vamos a tener estudiado. Desde luego que ahí no vamos a fallar.
Ya. Está claro. El viernes a las 6:20 habrá overbooking ahí de gente mirando, ¿no? Un poquito, ¿qué?
Seguro. Sí, hay equipos que vienen a entrenar a la ría durante todo el año, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Igual, sobre todo, días de muy mala mar, equipos como Lekeitio hemos visto, como Arcote, Ciervena, pues hay equipos que salen desde la Benedita, otros desde Luchana, otros desde Deusto. Y sí, buscamos un poquito la ría y la verdad es que le da vidilla. Te gusta tropezarte en la ría con otros equipos y bueno, siempre miras ahí un poco de reojillo y tal y bueno.
Bueno,
bien, hay vidilla y sí, la gente viene a preparar la regata. Si te coincide que está un poquito cerca, lo hace, ¿eh? Nosotros también. Si tenemos regata en Castro, pues igual venimos un día, venimos porque estoy ahora en Castro.
Sí, sí, sí.
Vamos un día a entrenar a Castro y bueno, para que no nos sorprendas y no se nos haga extraño el campo de regata.
Bueno, pues veremos si son buenas las referencias y el domingo ya en Lekeitio, como apuntabas, otras condiciones, ¿no? Con ola de costado y con una mar a priori más, bueno, a priori no, más movida y diferente regata, claro.
Sí, seguro además que Isuncha, pues siendo su regata, el campo de regata se tendrá ya muy mascado, muy estudiado, como nos toca a cada uno que hemos dicho hace un momento. Y bueno, pues andar con ellos será bueno. De momento hemos navegado bien en las regatas de mar, vamos con mucha confianza a la regata y cuento con que hagamos buena.
Alexander Esteban Silva, mucha suerte para este fin de semana y para lo que queda de temporada para la Sotera de Santurchi. Te agradecemos mucho estos minutos en el Oye Cómo Va. Es que recasco.
Vale, a vosotros, agur.
Dejamos ahí al preparador de Santurchi, hacemos una pausa y vamos con otras cuestiones en nuestro Oye Cómo Va.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus. Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, con un mes gratis de adaptación y regalo seguro. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Artako koloreak bezala zara, maik artera, maik algara elkarrekin. Berde marroi zuri zure begira detako batekin, zalantza guztiak urtzen zizkit, bapatean. Belarrira goxo, esan zenidan, munduak konpontzea lortu bitartean, segidezagun dantzan.
16 minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Aquí llevamos Markel y yo todo el programa, cada uno en un extremo de la cuerda, tirando, y para buscar el desempate viene Pello Baro. Pello, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Nos vas a hablar de Socatira, porque esta mañana hemos estado en una presentación en Txurdinaga y parece que la Diputación de Vizcaya ha conseguido lo que buscaba, ¿no? Ese relevo generacional en la Socatira. Cuéntanos.
Efectivamente.
He estado en el nuevo Bilboko Herri Kirol Zentroa y aunque no me hayan dejado jugar a Sokatira, he alucinado con las nuevas instalaciones que tiene Bilbao. De verdad, hay que pasar a verlas porque son impresionantes. Y el resumen un poquito es que la Sokatira y en general el deporte rural vasco viven un gran momento en Vizcaya, en parte gracias al éxito de la campaña Vizcayan Sokatira Landus, un proyecto que busca acercar este deporte a los más chiquis, fomentándolo en escolas e ikastolas de todo el territorio. Este proceso empezó antes de la pandemia, en 2019, y tras un parón retomó las actividades en 2024. La Federación de Vizcaya de Herri Kirolak, junto a la Diputación y Laboral Kutxa, pusieron en marcha este proyecto al que se unieron tres clubes: Abadiño, Goierri de Erandio y Gaztedi de Laukiz. En la temporada 24-25, 605 chicos y chicas participaron en el proyecto y este último curso más de 1.600. En total, alrededor de 2.200 deportistas y 16 centros han participado en el Vizcaya Sokatira Landus las últimas tres temporadas. Este último año, Bilbao se ha unido al proyecto con la creación de Bilboko Herri Kirol Zentroa, unas instalaciones punteras para practicar el deporte rural vasco. Itxaso Roteta, concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento, ha destacado la importancia del recién estrenado centro en el desarrollo del éxito de este deporte.
Que tenéis y tenemos todas las claves para un futuro lleno de éxitos. Infraestructura, proyecto, colaboración, apoyo de instituciones, clubes, centros escolares, entidades privadas y ganas, muchas ganas. La verdad es que no se me ocurre nada mejor que hacer partícipes a las personas jóvenes de este proyecto, acercando la Sokatira a su entorno, a su centro escolar.
Este buen hacer también se ve reflejado en los resultados deportivos, no solo por las recientes medallas conseguidas por la Euskal Selekzioa. Los clubes vascos cada vez van a más. Así ha explicado Joseba Echevarría, director de la Federación Vizcaína de Herri Kirolak, la importancia de los clubes en este proyecto.
Ellos mismos hiciesen la promoción para que, bueno, pues ellos, ¿no?, fomentasen su ilusión, su método de trabajo, para que también les sirviese como método de captación para integrar a estos jóvenes en sus estructuras de equipo. Y hoy la celebración también ha sido teniendo en cuenta de que ya tanto del equipo de Goierri como de Gaztedi va a haber una representación de categoría junior desde los 12 hasta los 18 años en competición internacional. Los de Goierri van a ir al campeonato Hensby, que se va a celebrar en Suiza a finales de agosto, y los participantes de Gaztedi van a ir al campeonato del mundo que se va a realizar en Sudáfrica en septiembre. Por lo tanto, pues se ve que con la labor que han hecho ellos también, pues han sido capaces de atraer a gente joven y además tener una representación internacional con lo que ello acapara. Entonces, pues tanto eso como visibilizar la ayuda de la Laboral Kutxa para seguir fomentando el proyecto hasta de momento hasta 2028.
Como retos para los próximos años han destacado la necesidad de trabajar en la unión entre el deporte escolar y el deporte federado, donde han admitido que pierden fuelle a la hora de hacer esa transición. Tampoco se pueden relajar en la coordinación entre clubes, federación e instituciones, clave para el buen funcionamiento del deporte. Y ya para finalizar, pues desear toda la suerte del mundo a los equipos vascos en las competiciones internacionales de Sokatira.
Eskerrik asko, Peio, agur.
Eskerrik asko.
Agur, Peio. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutari batera, geldi ezinak gera,
kantu bat, izitako guztiari. Tenemos que felicitar también a un bilbaíno, Markel, que se le da bien, creo, algo del skate, me parece.
Se le da bastante bien, Raúl, y de hecho se le da cada vez mejor. Hablamos de Egoitz Villuesca, que ha cerrado los X Games de verano con un bronce en Nueva Orleans. El skater bilbaíno que logra su mejor registro en la última ronda y ha subido al podio en las tres citas de esta competición. De hecho, Egoitz Villuesca ha vuelto a demostrar que ha llegado a la élite del mundial para quedarse. El skater bilbaíno que ha cerrado los X Games de verano adjudicándose la medalla de bronce en la modalidad de park en Nueva Orleans, lo que para él es un sueño.
Sí, la verdad es que competir en los X Games era uno de mis sueños y ya hacer una medalla ni te cuento, pero es que ya tres, pues ha sido increíble.
Durante la final, en su primera ronda, dejó destellos de que podía estar en lo más alto con una actuación de 77,60 puntos que le sitúa en la segunda plaza provisional por detrás del australiano Keegan Palmer, que hablamos nada más y nada menos del oro olímpico en París de 2024. Un Egoitz Villuesca que ya con 16 años está compitiendo ante los mejores del mundo. De hecho, el propio Keegan Palmer consiguió la medalla de plata en estos X Games de Nueva Orleans. De hecho, Illescas hablaba de lo que suponía para él, al fin y al cabo, competir y enfrentarse e incluso tener la oportunidad y la posibilidad con sus buenas actuaciones de quedar por delante y por encima de los que habían sido desde pequeño sus ídolos.
Pues han sido siempre mis ídolos y los que han mirado siempre, así que estar con un podium, o sea, en un podium con ellos, pues es una maravilla. Yo voy a empezar a entrenar más BERT y voy a empezar a competir más en BERT y así.
Eso es el anuncio de Goichi Illescas, que decía que iba a empezar a apostar por entrenar más en la modalidad de PER, que es en la que se ha proclamado con esa medalla de bronce. Por último, también añadir que el propio Illescas acudía este año a los X Games como invitado, porque la competición cambiaba de formato y estaba compuesta por 4 franquicias de 10 deportistas, cada una para distintas modalidades, y todos estos deportistas se eligieron en un draft en marzo. El vizcaíno no fue seleccionado entonces en este draft, pero sí que ha sido invitado a la cita celebrada en Sacramento al ser agente libre. Y Raúl, ojo con Egoitz Villuesca de cara a los Juegos Olímpicos de 2028.
Sí, tenemos muchas ganas. Un Egoitz Villuesca al que hemos escuchado en declaraciones en NTV. Vamos con otras noticias que nos deja la jornada de hoy, de este martes 28 de julio. Mira, hay reacción de la Liga de Fútbol Profesional a lo que ha pasado con el campo del Rayo Vallecano, que recordamos, la Comunidad de Madrid le ha quitado la concesión al Rayo para acometer obras urgentes. Así que el campo está que se cae. Aseguran desde la comunidad que se han quedado espantados al ver cómo estaba, que también manda narices que no lo supieran, cuando llevamos años todos denunciándolo. El caso es que van a empezar las obras y el Rayo Vallecano tendrá que buscarse un estadio para jugar. El presidente de la Liga, Javier Tebas, no ha cuestionado la decisión de la Comunidad de Madrid de extinguir la concesión del estadio de Vallecas para acometer las obras, apelando a la seguridad de los aficionados, que no se puede poner en duda, y ha advertido de que queda tiempo para decidir si juega contra el Alavés en un campo alternativo, posiblemente Butarque en la segunda jornada. A mí me hace gracia si solo están pensando a corto plazo en una o dos jornadas, cuando yo creo que las obras que hay que acometer en Vallecas darían para meses, ¿eh?
Hombre, si quieren hacerlo bien, sin lugar a dudas. De hecho, en Butarque ya disputaron un encuentro ante el Atlético de Madrid la pasada temporada, cuando hubo toda esa polémica del césped también, sí, ese sí. Partido suspendido ante el Oviedo y demás.
También ha dicho Tebas, en relación a los fichajes, que se está moviendo poco dinero en los fichajes, que la Premier hay pasta para fichar y que la Liga no, ha dicho que lo importante es que el fútbol español mantenga la competitividad en una época en la que parece que todo es fichar y gastar. Fichar hay que fichar, ha dicho, pero no derrochar. Hemos ganado un Mundial de Fútbol con 17 jugadores formados en nuestra Liga. En la Eurocopa fueron 22 y en los Juegos Olímpicos todos, ha recordado. También ha recordado que el Málaga, por ejemplo, ha subido a Primera División con futbolistas de la cantera.
Y aprovechando que hablamos de Tebas, en el día de ayer, relacionándolo también con el Mundial, criticaba el patético mensaje, en palabras de Javier Tebas, del presidente de la FIFA, Infantino, que aseguraba que muchos aficionados estaban consumidos por el odio y las críticas, y que por eso mismo no disfrutaron del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y ha recalcado también el propio Tebas que la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio, son una obligación, decía en el día de ayer Javier Tebas.
Nos vamos a los frontones porque la Summer League de Pala define a sus semifinalistas ya después de una intensa última jornada que se disputó en Azpeitia. Y las semifinales que se van a jugar en Sopela el 7 de septiembre tendrán como protagonistas a Slava Galvete contra Fusto Skufka y a San Gordon ante Maldonado Alcorta.
Por otro lado, la segunda edición del Open Series de Cesta Punta de Azpeitia se jugará el sábado por la tarde a las 7 en el frontón Isarraitz y contará con un enfrentamiento de categoría masculina y otro de categoría femenina. Será esta la tercera ocasión en la que la promotora Hayalay programe en este recinto de 54 metros desde que la modalidad volvió a la localidad guipuzcoana el año pasado. It feels wrong, rather be with you instead.
Y en pelota a mano, ayer Artola, que volvió a ganar con Rezusta ante Zabala y Zueta en el Master CaixaBank. Lleva 12 partidos, creo que son, sin perder un ailaso. Es increíble.
Sin duda, después de ese 22-18.
Ya saben que el 11 de agosto comenzará el torneo Donostia-Iria en las fiestas de San Sebastián. Nos vamos al agua porque la séptima regata Approach Cantábrica Trofeo Repsol empieza en las aguas vizcaínas de Labra este jueves a las 12 con una veintena de barcos que tomarán destino a Gijón. Organizada por el Real Club Marítimo de Labra, Real Sporting Club y el Real Club Astur de Regatas, cuenta con embarcaciones de las divisiones IRC, Regata y Crucero, y plus 50 más, con un primer recorrido de 120 millas entre Guecho y Gijón. Es de una gran exigencia técnica y suele completarse en un rango de entre 24 y 30 horas de navegación. Tras la llegada de la flota y la jornada de descanso en los pantalanes de la villa gijonesa durante el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, la competición se traslada a la bahía de Gijón. Las pruebas de recorrido Barlovento-Sotavento se disputarán frente a la playa de San Lorenzo, para ofrecer así un vistoso espectáculo deportivo visible desde la costa. Esta prueba une Guecho y Gijón, reuniendo a unos 200 tripulantes en una de las grandes citas náuticas del norte peninsular. Y 56, vamos cerrando nuestro Oye Cómo Va.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pasamos tantas horas juntas, Markel, que me he puesto romántico para despedir hoy el Oye Cómo Va, ¿eh?
No te culpo, Raúl, no te culpo.
Con V40 nos despedimos este martes 28 de julio. Llegamos a las 3 de la tarde. Recuerden que el deporte vuelve mañana a la 1 y media en el Oye Cómo Va. Día de partido con ese Racing Athletic en Laredo. Y con más cuestiones que les contaremos a partir de mañana. Póngase a la sombra y a disfrutar de lo que queda del martes. Markel, te espero mañana hasta a la 1:30.
Hasta las 3.
Eso es, ahí estaremos. Vierarte.
Agur.
programa patrocinado por IMQ Prevención.